Mañana será la polémica elección de consejeros del INE, que, bueno, trae un tema ahí en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar con Lourdes Morales sobre este asunto.
Deseo de que se elija bien, que sea gente recta, verdaderos demócratas, mujeres y hombres íntegros.
Además, los fraudes en línea y ataques cibernéticos han ido en aumento desde que comenzó la pandemia. Hoy le vamos a entrar a este tema para que sepan cómo prevenirse y estar atentos.
No, señor, no le estoy ofreciendo una tarjeta de crédito. El motivo de mi llamada es para avisarle que van a suspender su cuenta de Banorte Fácil.
Tenemos buenas noticias. Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre la detención de Lozoya y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira.
Esto es muy, muy molesto.
¿Qué es en concreto lo que se hace respecto al tema de feminicidio infantil y homicidios de niños que han aumentado durante esta pandemia? Yo espero, de verdad, que no me conteste que este es el gobierno que más ha protegido a las mujeres, niñas y niños, porque el mensaje que se recibe es de negación. Es claro que ha incrementado, ahorita se decía que había estado bajando con los datos que nos proporcionó el secretario el tema del feminicidio, sin embargo, la realidad no es esa.
Bueno, pues fíjate que te voy a repetir de que es el gobierno que más protege a las mujeres, a las niñas y a los niños.
¿Cómo?
A la familia, procurando el bienestar. Es el gobierno que más recursos destina para combatir la pobreza, para atender las necesidades de las familias más humildes de México. Y lo vamos a seguir haciendo.
En junio los feminicidios alcanzaron la cifra más alta en lo que va de este 2020. Se cuentan 489 mujeres asesinadas en los primeros 6 meses del año. Perdón, pero decir que con los programas sociales se está resolviendo el problema es, además de una mentira, una falta de respeto. De entrada, porque las cifras dejan en claro que el problema no solo no se está resolviendo, está peor. Así que los programas no están sirviendo para esto. Además, hay que señalar que ninguno de esos programas está pensado de forma exclusiva en las mujeres. Son programas para todas las personas. Y el hecho de que esos apoyos también lleguen a mujeres no quiere decir que estén hechos con perspectiva de género. Los programas fueron diseñados a la par de que se implementaban. Y no lo digo yo, lo dice el Coneval. Algunos programas se centran en medir cómo avance la entrega de recursos, no los resultados en los objetivos del programa. Otra vez, no lo digo yo, también lo dice el Coneval. Y a la par se han encargado de destruir los programas que sí estaban hechos para atender causas específicas de las mujeres, como las guarderías, complicar el acceso a recursos a los refugios, la casa de la mujer indígena y reducir el presupuesto a las mujeres. Por si esto no fuera suficiente, contestar eso, que para eso están los programas sociales, es exactamente la misma respuesta que da cuando le preguntan cómo va a resolver la delincuencia, cómo va a hacerle frente al narcotráfico, cómo va a resolver el problema económico. Estamos ante la historia de un hombre que diagnosticó muy bien todos los problemas del país, pero que para curar todos sus males quiere darles la misma medicina, una que por cierto es insuficiente, mal diseñada y pensada con una política electoral.
Beauty Queen of Only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a todo terreno. Y también yo me atrevería a decir incluso que la medicina caducó. Y eso no quiere decir que crea que los programas sociales deben de desaparecer o que no hay que ayudar a ciertas personas en la población. No estoy queriendo decir eso. Pero tampoco podemos pensar que esa es la única solución a todos nuestros problemas. Gracias por acompañarnos en este martes 21 de julio del 2020. Soy Pamela Cerdeira, como siempre la invitación a que estén aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, atodoterreno@mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy al tanto de sus comentarios. Les recuerdo que tenemos una lista de difusión en WhatsApp. Si nos mandan un mensajito así de mi nombre es, yo quiero estar en la lista, diario les mandamos un mensaje, les comentamos lo que va a haber en el programa para que no se pierdan absolutamente nada y estemos mucho más en contacto. 5533329585. Pues les decía, muchas cosas que comentar. Y en el Congreso de la Ciudad de México, donde están muy activos y muy creativos, hay una propuesta que tiene que ver con los servicios como la renta de Airbnb. Adrián Jiménez nos tiene todos los detalles. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela. Te saludo con gusto, igual que al auditorio. Las alertas en el Congreso capitalino se volvieron a encender solo días después de que Morena en el legislativo reculó en su intención de reformar el Código Civil en materia de arrendamiento. Ahora, una iniciativa que presentó el pasado 15 de julio, la diputada de Morena, Leticia Estrada, busca abrogar la ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal y en su lugar expedir la ley de propiedad en condominio de inmuebles para la Ciudad de México. Con esta propuesta se buscan reformar 80 artículos, entre ellos el artículo 17 de dicha legislación, en la que se establece que por ningún motivo podrán ser destinados a hospedaje de carácter temporal como el que ofrece la plataforma Airbnb u otras modalidades semejantes en contravención a las normas condominales de establecimientos mercantiles, sanitaria, de protección civil, permisos de uso de suelo fiscal y demás. Esta parte ocasionó críticas del PAN en el legislativo local y también en redes sociales, en donde acusan a Morena de querer terminar con todo lo que genera recursos para los habitantes de la ciudad en un entorno complicado por la pandemia de COVID-19. En entrevista para MBS Noticias, Leticia Estrada, quien promueve esta iniciativa de ley, aseguró que la intención no es prohibir en la ciudad servicios como los que ofrece la plataforma Airbnb, sino regular su operación en todos los inmuebles que se rigen por la ley condominal. Señaló que la iniciativa establece que la prestación de este servicio en condominios será decidido por las asambleas vecinales. En este sentido, puntualizó que la intención es que haya reglas claras y que éstas sean respetadas. Escuchemos.
Hay reglas y pues las tenemos que acatar, ¿no? No que cada quien haciendo los cambios que quiere y luego pues como en algunos edificios, por ejemplo, le digo, rentan a estas plataformas y se hacen unas fiestas terribles que se amanecen y que nunca pierden los vecinos que viven ahí, que siempre han vivido, pues.
Asimismo, deslindó a Morena de esta iniciativa y afirmó que se trata de una propuesta que hizo a título personal, así lo dijo.
Ratificar que es una iniciativa personal, que no es un grupo parlamentario y que de ninguna manera está prohibiendo nada, sino estamos regulando a favor de los ciudadanos y que también estamos preocupados por impulsar el turismo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para su análisis y dictaminación. Pamela, auditorio, es la información. Buenas tardes.
Gracias, Adrián. Buenas tardes. Me queda claro que es a título personal. Uno le escucha hablar y puede imaginar que lo que pasa es que tiene algún vecino que renta este tipo de servicios y le hicieron una fiesta que no le gustó y entonces está utilizando su espacio para a partir de ahí tratarlo de regular. Pero funciona exactamente igual. ¿Qué diferencia hay si tu vecino te hace una fiesta y ese es su departamento, o si tu vecino te hace una fiesta y renta ese departamento, o si tu vecino te hace una fiesta y rentó ese departamento por una semana? Te vas contra el propietario del departamento y eso ya está regulado. De verdad que, hijo, vamos a regalarles un rompecabezas, me cae. Tenemos buenas noticias. Le agradezco muchísimo a Friné Salguero, es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que nos acompaña vía telefónica. Friné, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pamela, buenas tardes a ti y a tu auditorio, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por acompañarnos. Estoy bien, estoy enojada. Hablábamos al inicio de este espacio pues sobre las respuestas a cómo este gobierno plantea que está tratando de solucionar el problema de violencia en contra de las mujeres y nos queda claro que pues no está haciendo nada. Y lo que tú nos vienes a decir y que compartimos como una buena noticia, porque finalmente es la sociedad civil quien nos va a sacar de esto, me da gusto que ustedes no se hayan detenido, pero por el otro lado me da un poquito de coraje. Cuéntanos, Friné, ¿qué están haciendo?
Así es, Pamela. Bueno, sí, por un lado es una buena noticia, pero al mismo tiempo también es un acto de exigencia y de exigencia colectiva, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es una colecta para la Red Nacional de Refugios. Uh-huh. La colecta se llama Todas Juntas Somos Una, porque precisamente queremos refrendar lo que fuimos a marchar y a exigir el día 8 de marzo. Y ahora nos volvemos a juntar, aunque estamos en confinamiento y en distanciamiento social, seguimos juntas exigiendo justamente la garantía de los derechos de las mujeres y la atención y el cese a la violencia de género, ¿no? Y respuesta también por del Ejecutivo y de todos los estados, evidentemente. Pero lo que no vemos esta respuesta se nos ocurrió a varias diseñadoras, entre ellas Itzalga Leitlob, que es Michelle Galindo y Ania Esquerra de Corimiquis, y se nos ocurrió lanzar una colecta, que es una acción colectiva de mujeres a la que se unieron más de 40 grandes artistas, emprendedoras, artesanas, diseñadoras, que donaron su obra y donaron hasta, digamos, recompensas en restaurantes y hoteles para poder hacer 6 paquetes que vayan a premiar a los 6 ganadores que aporten su donativo a la colecta. La colecta, lo que recaudemos, el 100% se va a llegar a la Red Nacional de Refugios, porque sabemos que hoy enfrenta no solamente casi la saturación de sus instalaciones, sino que tiene otros retos, como por ejemplo ahora atender a las mujeres víctimas de violencia en la pandemia. Entonces esto también genera obviamente muchos más gastos y no vemos una respuesta, como bien dice, pues de fortalecer los presupuestos o las instituciones que deberían estar atendiendo este problema. Entonces, bueno, la colecta Junto Todas Juntas Somos Una empezó el 2 de julio y termina hasta el 29, entonces todavía todo mundo tiene tiempo de hacer su donativo, y termina el 31 de julio con el sorteo vía Zoom para que podamos ver quiénes son los 6 ganadores, y todas las bases las pueden encontrar en la página del Instituto de Liderazgo, que es www.ilatinalsbdebueno.org.mx, o en la red social de Instagram que se llama @todasjuntassomosuna.
Cada donativo tiene que ser a partir de 500 pesos. Solamente se puede hacer los depósitos directamente en el banco, ¿verdad?
Sí, es una cuenta. Ahí en las bases van a encontrar, hay una cuenta de BBVA, que es la del Instituto de Liderazgo, donde estamos juntando la colecta, y se tiene que enviar el comprobante de depósito al correo todasjuntassomosuna@gmail.com con tu nombre, tu número telefónico, y entonces se te da un número consecutivo de boleto para que puedas participar en el sorteo del 31 de julio. Y sí, el 100% de las aportaciones se irán a esta Red Nacional de Refugios.
Pues ahorita mismo que termine el programa me dedico a eso justamente. Pues
ay, muy bien. Además te van a encantar los premios.
No, ya los vi.
Vas a ver, están preciosos.
Ya los vi. Hicieron unos paquetes increíbles. Hay joyería, ropa, hasta escultura, si no me equivoco, fotografía. Hay unas cosas espectaculares. Es más, ya elegí porque seguro algo me gano.
Ah, muy bien. Y creo que lo más lindo también es mencionar que todas las diseñadoras y las emprendedoras son mujeres y que estamos recibiendo una cantidad de correos para de más mujeres y de más emprendedoras que se quieren sumar a esta colecta. Lo cual habla de una nueva forma también de hacer negocios de estas emprendedoras, ¿no? Que siempre están como en el activismo, atentas a las causas, y que todas juntas pues vamos a apoyar a quienes más lo necesitan ahora.
Tenemos,
por ejemplo, a Cintia Butenkepler, a Lorena Sarabia, tenemos a Daniela Bustos, Napoleón, Gagbag, Galais Love, Pizzería Félix, el restaurante Rosetta, entre otros, ¿no? Y Acampot, un montón de chavas que la verdad se unieron y han sido súper generosas con la causa.
Esta semana justamente platicaba con alguien y me decía cómo, y creo que es cierto, mira, paquete de clases en cualquiera de los estudios, les digo, trae un chorro de cosas completamente distintas. Cómo esta pandemia ha venido a enseñarnos que el trabajo en colectivo y cómo se pueden lograr grandes cosas cuando pensamos en todos.
Totalmente, yo creo que es muy importante que como sociedad también entendamos que no podemos depender siempre de la respuesta del gobierno, y eso no quiere decir que no le dejemos de exigir lo que son sus atribuciones, pero a la par que vamos haciendo la exigencia, creo que la organización colectiva es muy importante también para demostrarnos y para demostrarles que la fuerza está del lado ciudadano.
Pues sí, métanse a la página del Centro de Liderazgo Simón de Beauvoir para que puedan revisar los paquetes, para que tengan información para hacer su donativo. De todos modos, en mis redes sociales se los compartimos. Y te del Instituto de Liderazgo, dije Centro. Gracias, Efrine, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Pamela, por el espacio.
Hasta
Buenas
luego.
Buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, igualmente, bye.
Bueno, pues ahí el tema. Oigan, y otra cosa, conciertazo este viernes 24 de julio, no se lo pueden perder, a las 8 de la noche, Beto Cuevas, Mijares, Alex Ubago, Calle Alana, Beret y Maná van a estar completamente en vivo a través de las redes sociales del 102.5, Facebook Live, Twitter Live, a través de YouTube también, y ahí pueden disfrutar desde casa de este gran concierto. Por cierto, gracias a todas las personas que han estado escribiendo a través de WhatsApp, María Teresa. Teresa, qué buena iniciativa de Todas Juntas Somos Una. Comparto el sentimiento de coraje e impotencia ante la indiferencia en un problema tan real y seria. Me sumo a tu enojo, Valeria. Muchísimas gracias. Espero que las mujeres votantes abran su pensamiento y se den cuenta que las dádivas no son acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Verónica, gracias también por escribirnos. Dice, hola Pam, buen día. Listos y receptivos para toda la información que nos tienes hoy. Gracias, Vero. Muchísimas gracias. Saúl, también gracias por escribirnos. Ana María, muchísimas gracias por escribirnos. David, igualmente. Gracias por escribir. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno, gracias por seguir con nosotros. Todo el bloque pasado me enojé, me quejé de lo que pasa en el gobierno. Ahora si volteamos a ver al resto de las personas, también somos bien gandallas. Bien gandallas. Miren, yo he platicado con dos personas a lo largo de estas últimas semanas que han tenido historias de que están vendiendo algo, muebles o así, porque se van a mudar o porque necesitan dinero, o la razón que sea. Les hablan, van a ver los supuestos compradores, les hacen un depósito, les enseñan, ya está aquí el depósito, pero me urge llevarme todo. Algunas personas los dejan llevarse una parte de lo que iban a comprar, pues algunos confían todos, porque además ya es alguien con quien ya conociste, ya hablaste, ya te contó su historia, tal, se llevan las cosas y luego, ¿qué creen? Pues que el cheque que depositaron no pasó, no tenía fondos, no existía. Así, por lo menos ya dos casos de personas cercanas. Y ahora, en el tema digital, la situación está todavía peor. Le agradezco muchísimo a Pablo Rubio, el director general de Teleinformática, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, Pamela, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio, gracias.
Gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué es lo que están haciendo los maleantes en línea?
Sí, mira, sin duda nos estamos enfrentando a una nueva realidad y la parte de la cibernética no se escapa de estos problemas de inseguridad, desafortunadamente. Como país ocupamos el tercer lugar con más ciberataques en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y el Reino Unido, y esto refleja que estamos en una situación crítica de la cual han tomado ventaja los que se dedican a este tipo de ciberataques. Te puedo hablar de que 7 de cada 10 empresas aquí en México han experimentado de alguna manera algún incidente relacionado con la inseguridad informática. Entonces es una situación complicada y hay que atender y que tener mucho cuidado, Pamela.
¿Cómo podemos estar al pendiente y cuáles son los ataques que más comúnmente se están haciendo?
Mira, podríamos dividir el panorama general en tres partes, Pamela. Vamos a hablar de la parte de los corporativos y su nueva realidad en la que nos tocó salir a trabajar a casa y en la que muchas empresas no estaban preparadas. El trabajo en casa no es nuevo, pero muchas empresas aquí en México en realidad no lo practicaban ni pensaban practicarlo tan pronto como sucedió. ¿Cuál es el panorama ahí? Bueno, gente trabajando desde casa necesita comunicarse con sus compañeros de trabajo, comunicarse con sus proveedores, con sus clientes, necesita conectarse también con los sistemas. La gente se va a su casa, pero los sistemas, inventarios, catálogos de clientes, de proveedores, etcétera, se quedan en la oficina. Y la conexión de casa a oficina, si no está hecha de la forma correcta, Pamela, abre caminos para que se utilice la nueva moneda de cambio, que es la información. Entonces, información que finalmente tal vez solo le sea útil a esa empresa, pero que es...
Que si te la bloquean, te quitan la credibilidad y confianza a todos tus clientes.
Exactamente, exactamente. Puede ser útil solo a esa empresa, pero finalmente ya estamos hablando de secuestros, y no de secuestros de personas, sino de secuestros de información.
Ahora,
gente que entra a tus sistemas y que puede manejar tu información de diferentes formas, pero que no te permite accesarla. Y que te pide un rescate como si se tratara de un secuestro de personas. Imagínate nada más.
Bueno, a ver, ¿no han tenido vulnerabilidades secretarías de gobierno también en estos últimos días? Pero creo que cualquiera que estemos conectados y tengamos nuestra información en un dispositivo que tenga acceso a internet, ya somos vulnerables.
Eso es correcto, eso es correcto. Mira, el internet finalmente es una avenida de doble sentido, Pamela. Entonces tú puedes accesar información y traer riesgos consigo. Y obviamente desde el mundo exterior, déjame llamarle, pueden accesar a tu información, y entonces también existe un riesgo importante. Los sectores más vulnerables han sido el financiero. Es muy conocido este caso de que sucedió en la plataforma de Pay en abril del año del 2018, con pérdidas importantes. Ese sector es vulnerable. Los medios masivos de comunicación, también conocidos por todos, lo que acaba de suceder hace algunos días en la plataforma de Twitter. Hackeos que ha habido en esas plataformas muy populares que se han vuelto de videoconferencias, en las que se tienen registrados casos, incluso perseguidos por FBI por hackeos que ha habido ese tipo de plataformas. El sector educativo mismo, Pamela, con todo lo que implica, imagínate que en una clase tan popular como se ha vuelto ahora de educación a distancia, que sea intervenida, en el mejor de los casos, por alguien que pone alguna algún información del que tú quieras, pero que de repente ha habido casos muy desagradables en los que los alumnos escuchan palabras inapropiadas, imágenes muy desagradables para cualquiera. Entonces, si te das cuenta, todos los sectores son vulnerables. Y en todos ellos, si te das cuenta, lo que hay detrás son personas.
A ver, si alguien recibiera un mensaje donde le digan que su información ha sido secuestrada a menos que pague una serie de bitcoins a una cuenta, ¿qué tendría que hacer?
Mira, nosotros en Teleinformática es uno de los servicios que ofrecemos, y los clientes que han sido desafortunadamente o se han visto afectados por este tipo de situación son muy herméticos. Lo manejan tan hermético como si se tratara del secuestro de una persona. No tenemos información por miedo, tal vez, de su parte a represalias, y lo que tenemos que hacer finalmente es actuar de manera preventiva. Eso es lo mejor que puede hacerse, Pamela, de manera preventiva, contar con los sistemas, contar con el apoyo de expertos.
Así de plano, o sea, si ya estás en esas, ¿ya te atoraron?
Mira, te puedo hablar de algunas compañías que se han acercado con nosotros para que les ofrezcamos sistemas de seguridad.
Ajá.
Y lo que acaban haciendo es pagar rescate si es que no tomaron las medidas preventivas. En algunos casos, y sí hemos atendido a algunos, empresas que tienen su información respaldada, que tienen otros sistemas de no solo la información, sino sus sistemas están replicados, entonces ahí no tienen problema porque finalmente pueden trabajar con esa otra información. Pero alguno que no lo tienen, Pamela, no tienes alternativa. Si quieres recuperar tu información, desafortunadamente tienes que ceder a ese tipo de exigencias, desafortunadamente. A menos que no respondas y con las consecuencias que sabemos que puede tener.
¿Qué medidas preventivas puede tomar el público en general? Porque ya una empresa, bueno, pues es otra cosa y depende como de casos muy específicos, pero la gente que nos está escuchando con sus propios dispositivos, que a lo mejor están trabajando en línea o que sus hijos están estudiando también, bueno, estarán estudiando en línea.
Sí. Mira, no hay trajes a la medida para las empresas. Ahí, sin duda, y esto es parte de las recomendaciones que nosotros en Teleinformática hacemos, Pamela, para las empresas como tal, no hay sino contratar soluciones de los centros de monitoreo de red que les conocen como NOC, o los centros de operación de seguridad que se le conoce como SOC, que son servicios que están de manera continua siempre vigilando ese tipo de ciberataques. ¿Sí? Contar con las medidas de seguridad, contar con sistemas de respaldo, contar con sistemas alternos donde esté tu información. Eso es una recomendación importantísima para las empresas. Ahora vámonos con nosotros, con los usuarios de día a día. Para nosotros importante en la descarga de aplicaciones, ¿por dónde puede llegar un ataque para nosotros? Te puede llegar por un correo electrónico, ¿sí? Que le llaman phishing. Te puede llegar por un mensaje corto que le llaman smishing a ese tipo de ciberataque, o te puede llegar por las llamadas telefónicas que le llaman phishing, ¿sí? Tres formas diferentes. Entonces, pensando en todas ellas, estás en riesgo, tienes que volverte cuidadoso. No quiero hablar de desconfianza, porque la tecnología es una herramienta que es útil e importante para todos los campos de la industria y del uso. Ahí eso no lo podemos satanizar, pero sí tomar las precauciones. Para nosotros, Pamela, como usuarios, en el caso de las aplicaciones, tan famoso, si vas a descargar una aplicación en tu teléfono, que sea de una aplicación que viene de las tiendas oficiales, las tiendas que existen, donde puedes ir y bajar. Ellos pasan por procesos de seguridad en el que te aseguras que es una aplicación que es segura, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando recibes links con información de baja, promoción, gratis, fuiste elegido por premios. Mucho cuidado. Si no vienes de dónde viene, si no sabes, perdón, de dónde viene, mejor no lo abro. ¿Qué? Mejor no lo abro. Ahora, los términos y condiciones de las aplicaciones. Hay que tener cuidado también. A pesar de que se trate de aplicaciones oficiales, muchas de ellas te piden información y están en los términos y condiciones que muchos de nosotros decimos, sí, hombre, acepto, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Te piden tu correo electrónico, tal vez tu nombre, tal vez tu número telefónico, y esa información allá afuera vale oro. Esa es una moneda de cambio actual. Hay que tener mucho cuidado. Si aceptas esas condiciones, estás aceptando el hecho de que accedan a tu teléfono, accedan a tu información con todo lo que trae consigo. Y una bien importante, Pamela, que está muy de moda. Hay muchas aplicaciones muy... es de diversión, en el que te tomas una foto y a ver cómo te ves, si eres viejito, cómo te ves, si eres niño o niña. Esas son populares en la red. Se basan en tecnologías de reconocimiento facial. Y en muy breve, en muy corto tiempo, Pamela, todo ese tipo de biométricos, la voz, la huella, el reconocimiento facial, van a ser contraseñas.
Hijo. Entonces, claro, ya son, ya es la contraseña para desbloquear tu teléfono, tienes toda la razón.
Exactamente, y entonces te pones a jugar muy bien. ¿Qué hay detrás de ese tipo de aplicaciones? Cuidado, mucho cuidado, Pamela. Eso, como usuarios de este tipo de aplicaciones, hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a casa. El día a día, Pamela, algo que recomendamos nosotros mucho es el uso de antivirus. Un antivirus serio, hay compañías serias en el mercado que están siempre actualizando y poniéndose al día, porque siempre hay algo nuevo. Siempre hay una forma en la que alguien puede entrar. Esos antivirus son importantes. Algo para tu seguridad y la de tu familia, vigilar el uso de redes sociales con los menores de edad. No solamente por su seguridad, el hecho de que no sabes con quién está hablando de aquel lado, sino que puede abrir información de una manera inocente para decir quién eres, dónde vives, cómo se llaman, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, principalmente con los menores de edad, ¿sí? Y otra vez más, ahí desde casa, links que vengan de una procedencia dudosa, Pamela, no lo sabes. Si no sabes de quién son, quédate con la duda y mejor no lo hagas. Ahora, vámonos a otra parte, Pamela, en la que nosotros hemos trabajado en teleinformática muy fuerte, los salones de clase. Hay muchas plataformas en el mercado gratuitas. Y te voy a decir algo que no te va a hacer sentido, pero las plataformas gratuitas no son baratas. No te cuestan, es cierto, no te cuestan. Y eso creemos que no cuestan. Pero en realidad estás dejando ahí información que te piden y en muchas de ellas tal vez les haya pasado el hecho de que entraste a una conferencia del colegio, de tus amigos, de tu familia, y en unos minutos empiezas a recibir información de propaganda que no quieres, de mensajes que te preguntas por qué. Bueno, pues esa información tú la diste. Tú diste tu número telefónico, tú diste tu nombre, tú diste tu correo, y esa información es utilizada en muchas ocasiones para hacerte llegar ese tipo de información. Entonces, esas plataformas también se utilizan en los salones de clase, Pamela. Uh-huh. Y es ahí donde ofrecer una plataforma robusta y segura, que obviamente no es gratuita, pero que trae consigo la seguridad tuya, la de tus hijos, la de su aprendizaje, uh-huh, es algo que nosotros en Teleinformática tenemos mucho cuidado. ¿Por qué evitar hackeos de información? Que entren a ese salón de clase quien tiene que entrar, no el que tenga el password. Todos en las gratuitas recibes un link y recibes un password que todo mundo utilice. Al que lo reciba puede entrar. ¿Quién es? No sabes. ¿Qué puede hacer? No lo sabes. Entonces, tener mucho cuidado en la selección de ese tipo de plataformas en los salones de clase. Tiene que entrar la gente que tiene que entrar, el profesor y sus alumnos. Que el profesor tenga control de ese salón de clase para que no vaya a llegar información que no tiene que llegar.
Y fíjate que esta es una de las preocupaciones de los maestros, es decir, la educación en línea como nos llegó hace que empecemos, no sé si violando sea la palabra correcta, pero sí que nos convertimos en intrusos de espacios que antes eran íntimos. Y ahora veía un periodista que está haciendo una entrevista con otro, parece un Instagram Live o algo así, y pasa la esposa de uno de ellos por atrás, lo viste, agachada para que no la vean, porque va desnuda, y se alcanza a ver, bueno, se alcanza a ver su espalda, ¿no? Pero se alcanza a ver, es eso, o sea, ahora estamos en esos espacios que antes eran íntimos, y por esta comodidad de que estamos en casa, pues damos acceso a lugares y momentos que de otra forma no están.
Y tiene ventajas, en realidad, por eso es que hablo de no satanizar el uso de estas plataformas nuevas, porque trae ventajas. En el caso de la educación, y nosotros participamos de manera constante en foros internacionales para saber qué es lo que está sucediendo, pero la educación con las plataformas que ofrecemos, las plataformas correctas, Pamela, te traen muchas ventajas. Puedes ahora, imagínate que tus hijos tomen clase con un catedrático que está a miles de kilómetros.
Claro.
¿No? Eso no podría pasar antes, sino es que se tendría que mover, ¿ves? Y entonces ahora con ese tipo de plataformas puede ser tu vecino de la casa a un lado, puede estar a miles de kilómetros y dar la misma cátedra. Esa es una gran ventaja. Grabar las sesiones para que nuestros hijos lo puedan ver después, ¿no? O sea, qué gran ventaja que haya clases fuera de línea. Quiero decir, hoy es la clase a las 10, pero bueno, por la razón que sea, quiero volverla a ver hoy en la tarde, no entendí, y que la puedan repetir.
Claro.
Entonces, las plataformas que en nuestro caso en Teleinformática ofrecemos cuentan con eso, y es una gran ventaja. Es una gran, gran ventaja. Entonces, escoger la correcta es solamente lo que se tiene que hacer para evitar este tipo de problemas.
Pues te agradezco muchísimo, Pablo, que nos hayas acompañado y pues datos muy importantes para que tomemos en cuenta en esta nueva normalidad. Muchas gracias.
No tienes nada que agradecer, Pamela. Mucho gusto y saludo a tu auditorio.
Hasta luego. Buenas tardes. Regresamos con Lourdes Morales. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando con la elección de los consejeros del INE.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
esta versión de Despacito me encanta. Continuamos a todo terreno, pues uno de los temas, de hecho lo íbamos a comentar el lunes, y bueno, pues con todo lo que había que hablar, este pasó un poco de largo, pero es importante. Y tiene que ver con la elección de quienes serán consejeros y consejeras del INE. Los legisladores tienen que elegir a dos hombres y dos mujeres, y vaya, el proceso no ha estado libre de escándalos. Lourdes Morales, gracias por acompañarnos, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas del CIE. ¿Cómo estás, Lourdes? Bien, muy buenas tardes.
Hola, Pamela, buenas tardes. Muy bien, gracias.
¿Cómo ves todo el proceso y lo que ha pasado?
Pues iba bien hasta que se enredó un poco esa designación.
¿Qué enredó?
A diferencia de otros procesos de designación, este proceso fue aprobado en la reforma electoral de 2014 y tiene una serie de fases que están destinadas a blindarlo de intereses político-partidistas. Por eso es un poquito complejo. El 3 de abril de 2020 concluyeron el periodo como consejeros electorales Enrique Andrade, Marco Baños, Benito Nasif y Pamela San Martín. Y entonces se inició el proceso para renovar a los cuatro lugares que están ahorita vacíos, ¿no? El primer tiempo se destinó a integrar un comité técnico de evaluación, que es el encargado de desarrollar la metodología y de valorar y filtrar las candidaturas. Este comité trabaja ad honorem y lo hace por amor al arte, ¿no? Y fue integrado por tres personas propuestas por la JUCOPO, que fueron Blanca Heredia, que es profesora del CIDE, Silvia Giorgiulli, que es la directora del Colegio de México, y Diego Valadez, de la UNAM. Todos fueron propuestos por el INAI, Ana Laura Magaloni y José Roland Chopa, los dos profesores del CIDE, y dos fueron propuestos por la CNDH, son John Ackerman y Sara Lovera. De todos estos que fueron propuestos, solo John Ackerman fue impugnado por los partidos políticos, por el PAN, PRD y MC, por la afinidad que tiene con Morena.
Obviamente.
Él pertenece al Instituto de Formación de Morena y es esposo de la secretaria de la Función Pública. Entonces, ahí fue como el primer momento de tensión, cuando dijeron, bueno, ese comité no parece ser tan neutral por esta designación en concreto, uno de siete. Siguió el proceso y inició primero con una convocatoria pública abierta, en donde se registraron 390 aspirantes que tenían que presentar currículum, carta de intención, material probatorio y un ensayo. Quiero reconocer el esfuerzo de la JUCOPO y en particular de Mario Delgado de haber creado un micrositio expreso para darle seguimiento al proceso, en donde ustedes pueden consultar todos los perfiles de quienes se inscribieron. De ahí se aprobó la metodología y empezaron con la primera fase, fue cotejar que cumplieran con los requisitos legales, que son bastante amplios, para poder participar. Posteriormente, eso permitió que se hiciera un filtro y de ahí fueron convocados a examen 244 hombres y 126 mujeres. Fue un proceso de examen a puerta cerrada, con todas las previsiones posibles para que no hubiera inequidad, y se trató de un examen de opción múltiple con 100 reactivos que tenían que contestar en un lugar que fueron citadas, ¿no? La siguiente fase, la tercera fase, consistió en revisar si estos candidatos cumplían con cuestiones de idoneidad, es decir, autonomía de los partidos políticos, trayectoria, probación de que habían trabajado en algunos ejes de la vida democrática y capacidad de haber contestado el examen. Y de ahí se hizo una evaluación y siguió el siguiente filtro, a lo cual fueron después convocados a entrevista 60 aspirantes, 30 mujeres y 30 hombres. O sea, se llegó a una lista corta, no sin impugnaciones. Hubo 12 aspirantes que impugnaron porque no estaban de acuerdo con su evaluación, pidieron que se hicieran públicas las evaluaciones, y por primera vez se hicieron públicas las calificaciones, que pueden consultar también en el micrositio. Y posteriormente hubo una fase de entrevistas, se hicieron a distancia, estos 60 aspirantes fueron convocados. Las entrevistas no fueron transmitidas públicamente en vivo, sino a posteriori, pero se pueden consultar ahora. Y de ahí el Comité Técnico de Evaluación tuvo que pasar a la integración de 4 quintetas, 2 integradas solamente por hombres y 2 integradas solamente por mujeres. Es la única vez que yo recuerdo de un proceso en donde haya garantía total de equidad de género, y así se hizo. Inclusive se discutió en algún momento haber hecho 3 de mujeres y 1 de hombres, pero por la ponderación que se hizo, el Comité Técnico decidió integrar estas 4 quintetas. ¿Qué pasó? Al momento de hacer pública la quinteta, que fue el pasado 16 de julio, porque además hay que recordar que este proceso se pospuso un poco por la pandemia y se volvió a retomar de manera oportuna, al momento de hacer pública las quintetas, uno de los integrantes del comité técnico, que es John Ackerman, que sí, ya había estado impugnado.
¿Ponemos redoble para adivinar quién fue el que se quejó?
Exactamente, dijo que él no estaba de acuerdo, que él no suscribía y que él sugería reponer el proceso sin ninguna argumentación legal, más allá que, como bien dijo Ana Laura Magaloni, que un berrinche, una pataleta, porque al parecer una de las candidatas que él apoyaba y que él consideraba que era apta para el cargo no quedó integrada en las listas. Entonces, bueno, pues el comité técnico hizo su labor, entregó las 4 quintetas y ahora la JUCOPO tendrá el día de hoy que decidir si cumple con la ley, escoge 4 nombres, uno proveniente de cada una de estas quintetas y lo somete a votación. ¿Qué además hizo la JUCOPO? Creo que también de una manera muy acorde con la exigencia de rendición de cuentas, el fin de semana, el domingo, citó a los 20 integrantes de las quintetas a entrevistas públicas. Claro. Estuvieron transmitiéndose por el canal del Congreso. Las pueden consultar, están ahí. Y básicamente el objetivo fue pues que más personas, más ciudadanos conocieran quiénes son estos. ¿Quiénes son los aspirantes? Pues obviamente provienen del Servicio Profesional Electoral, de los órganos públicos electorales locales y de la academia. No son los más famosos, ¿no? No son los grandes activistas, pues no, dentro de los activistas quizá está José Martín Paz Mora, que ha estado tiene un historial en la defensa de los derechos humanos, o Jessica Rojas, que fue observador electoral, o Eunice Rendón, que ha estado en causas ciudadanas. Todos los demás pues, provienen o de la academia, como Javier Aparicio, o del Servicio Profesional Electoral. Y eso no lo desacredita para cumplir con los requisitos de ley y con los criterios que se utilizaron para este proceso.
Claro.
Entonces, ¿qué sigue? Si la JUCOPO decide cumplir con la ley, que es lo que se esperaría, porque pues está en la Constitución, Pamela, está en el artículo 41, tienen que seguir lo que marca la ley, tendrían que proponer 4 nombres y que sean votados. Si no se ponen de acuerdo, van a pasar estas quintetas al pleno y van a tener que decidir por insaculación, es decir, por sorteo. Pero si aún así no se obtiene la mayoría de la votación, la mayoría relativa, pues entonces tendrá que pasarse este proceso a la Suprema Corte de Justicia para que sea la Suprema Corte de Justicia la que le arregle la plana a la JUCOPO y a la Cámara de Diputados, obviamente demostrando que no hay posibilidad de acuerdo político y que será el Poder Judicial el que decida sobre el futuro. Yo no veo otra salida, ninguna otra salida legal que lo que está marcado en la ley. Esto tendría que suceder la votación en el Pleno el día de mañana. Si no se ponen de acuerdo, pasado tendrían que pasar a la insaculación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y si no se ponen de acuerdo, el 24 de julio estaría votando la Suprema Corte sobre los nombres que integran las quintetas. ¿Quiénes son? En la quinteta 1 de mujeres están Rita Bell, Miriam Guadalupe Hinojosa, Olga González Martínez, Norma Irene Cruz Magaña, Jessica Rojas. En la 2, Carla Humphrey, Ana Lilia Pérez Mendoza, Circe Bautista, Sofía Margarita, Eunice Rendón. Y en la de hombres está José Martín Paz Mora, Luis Octavio Vado, Yuri Beltrán, Marco Iván Vargas, Reinaldo Ortega, y en la otra de hombres, Gustavo Meixueiro, Rodrigo Escobar, Javier Aparicio, UC Equipe Espadas, que es de Yucatán, profesor electoral de Yucatán, y Jesús Arturo Baltasar Trujano. Quien quiera ver sus perfiles está en la página de la Cámara de Diputados, ahí están las entrevistas, ahí está la evidencia, y pues estamos atentos a que los diputados cumplan con la ley, porque además quiero decir que si modifican el proceso pueden entrar en conflicto de interés, porque estos consejeros tendrán a su cargo la organización de la elección en donde habrá reelección legislativa en la Cámara de Diputados. Entonces, se vería muy raro que ellos decidan utilizar otra vía, no la legal, para poner personas a modo.
Sin duda, pues veremos de qué están hechos todos. Muchísimas gracias, Lourdes, por este recorrido, por este proceso en el que pues nos toca esperar a ver qué sucede.
Así es, muchas gracias, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora, en contexto. A Todo Terreno.
Mi Guille, querida, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Bien, bien, Pam, pues aquí estamos a la orden. Buenas tardes para ti y para el auditorio. Y antes que nada, pues me sumo a las felicitaciones que has recibido por tu nueva participación ahora en Grupo Imagen. Seguramente será con mucho éxito como todo lo que tú emprendes, querida Pam.
Ay, Guille, te abrazo fuerte. De verdad, muchísimas gracias. Lo más bonito, y mira que tener siempre más trabajo es muy bonito.
Claro que sí.
Han sido las respuestas como la tuya. Muchas
siempre
gracias.
Siempre se agradece. Y sí, aprovechar las ventanas, como les digo yo a la gente con la que he colaborado. Pues mira, aprovechando de ventanas, hoy hablaremos de Lozoya Gate. Este bonito espectáculo que se ha montado para el pueblo bueno y sabio, pues que seguramente en esta crisis sin precedentes que está viviendo México y el mundo, pues necesitamos de un buen espectáculo, y pues para eso está don Emilio Lozoya Austin, que ya fue traído a México, que ha pasado de ser de testigo protegido, diría yo, a testigo consentido, porque se le han dado todas las consideraciones a este exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado por la Fiscalía General de la República de delitos como asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, donde hubo una danza de millones de dólares mayúscula por el caso Odebrecht, que habría recibido, según dice lo que se ha averiguado hasta ahora, más de 10.5 millones de dólares. Pero bueno, estos delitos no son suficientes. Se le han dado todas las consideraciones, a diferencia de otros presos políticos que están ahora, pues como el caso de Rosario Robles y César Duarte, que estaría también por venir a México. Y esto me parece que es muy importante porque la bandera de esta cuarta transformación del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido la de combatir la corrupción y la impunidad, pero cuando uno ve el trato y las consideraciones que se le han tenido a Emilio Lozoya Austin, pues uno realmente se cuestiona sobre este fondo, sobre esta bandera que ha enarbolado la cuarta transformación. Y yo diría que más que aplicar la justicia en el caso de Emilio Lozoya, lo que se está buscando es una bandera política que se refleje en votos del 2021, que digan, miren, nosotros sí estamos cumpliendo con el combate a la corrupción, con el combate a la impunidad, pero me parece que en los hechos está muy difícil de probar esta compromiso que adquirió el presidente durante la campaña. Y Lozoya ha pasado de ser un informante a un salvavidas electoral de la Cuarta Transformación para el 2021. Y yo creo que como están las cosas y por lo que ha dicho el presidente y algunos otros legisladores, como es el caso de Ricardo Monreal, que han tratado de justificar y explicar legalmente esta figura de testigo protegido, pues Lozoya finalmente dirá lo que le conviene a él, a la Cuarta Transformación, y el resto se callará y no veremos a Emilio Lozoya Austin pisar la cárcel.
Sí, caray, eso es lo que parece. Guille, tu columna.
Mi columna tiene que ver con otro tema que está generando ya efectos terribles, nocivos, que es la austeridad, la ley de austeridad republicana, que se aplica también a conveniencia y que pues también buscará por ahí algunos réditos electorales, pero que se está convirtiendo en un austericidio y que podría ser pues un acto de inanición para esta cuarta transformación que pretende lograr resultados a partir del fantasmas del pasado, Pam. La pueden encontrar en diarioimagen.net o en @guillegomora, ahí espero su opinión y abramos la conversación con argumentos y con respeto, Pam.
Gracias, Guille. Siempre es un placer platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Pam. Igualmente.
Hasta luego. Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira. Que tengan un excelente martes.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.